Que arranque la diversión en tu nuevo Honda, con grandes ofertas en tus Hondas favoritos. Finalmente, haz ese viaje de tus sueños. Es el momento para explorar el Honda Civic y la HR-V. The Honda, la marca de mejor valor de 2025 según KBB.com de Kelley Blue Book.
Basado en los premios de elección del consumidor del 2025 de Kelley Blue Book, visita kbb.com para más información.
Este caso, yo siempre he dicho, inaugura mundialmente la posverdad y las fake news. O sea, ¿qué más fake news que esa transmisión televisiva mexicana del 2005? Tenemos uno de estos paradójicos orgullos mexicanos de ser los que inventamos las fake news, que luego, 17 años después, hasta el día de hoy, serían la marca de nuestra época.
¿Cuál es su nombre?
Pero, gente, no tengo nada que ver. No soy su esposa.
¿Qué hacía aquí?
Nada. Yo no sabía nada.
¿Quién es usted? ¿Qué hacía aquí?
¿Cómo?
¿Qué hacía usted aquí? ¿Sabe que aquí había tres personas secuestradas?
No lo sabía.
¿Al lado de usted?
No lo sabía.
La ciudadana francesa condenada a 60 años de cárcel por secuestro. La Suprema Corte de México anunció este miércoles el fallo. Según el tribunal, durante el juicio se violaron los derechos de la acusada.
El señor Israel Vallarta enfrenta un proceso, fue víctima de tortura y esta se acreditó con dictámenes correspondientes al protocolo de Estambul en el proceso seguido por el secuestro de Cristian y Sholmo. Sin embargo, tiene otro proceso abierto por otro secuestro en el cual pues no se ha acreditado la tortura.
Hay gente que tiene mucho presupuesto, como es el caso de Florence Cassés y muchas organizaciones. Yo creo que aquí, Julie, lo que no debemos perder de vista es que hubo un secuestro, hubo víctimas y claman justicia.
La mezcla de lo falso y lo verdadero es enormemente más dañino que lo puramente falso. Esta es una cita traducida muy libremente, es una cita del escritor Paul Valéry y es una que escogió Jorge Volpi para iniciar una novela criminal, novela que, por cierto, ganó el premio Alfaguara en 2018. Hoy en Tribu Política quisimos hacer algo un poquito diferente y pues queremos hablar de uno de los casos que ha sido una piedra angular para la política mexicana, algo que ocurrió en 2005 y que sigue siendo bastante vigente. Nos referimos, por supuesto, a la detención televisada de una presunta banda de secuestradores conformada supuestamente por Israel Vallarta y Florence Cassés. Yo soy Valeria Ríos.
Y yo, José Guadalupe, y para hablar del tema tenemos hoy a unos invitados muy especiales, pues los creadores de la serie documental de Netflix, El Caso Cassés Vallarta, una novela criminal que se estrena este 25 de agosto, como les comento, en la plataforma de Netflix. Y para este episodio de hoy, pues tenemos la honrosa presencia de, pues, el creador del libro Una novela criminal, Jorge Volpi, quien es escritor y actual director del Centro de Estudios Mexicanos de la UNAM España. Y también se encuentra el director Gerardo Naranjo, el director de este proyecto, así como el productor Pablo Cruz López y el guionista Alejandro Gerber. Bienvenidos a esta tribu, a este episodio especial de Tribu Política. Y pues bueno, muchas gracias por venir a presumirnos este gran trabajo tan completo, tan, pues, donde compila todas las voces, donde todo queda a percepción de los mismos espectadores. Bienvenidos.
Tribu Política, tu podcast diario para entender las noticias.
Bienvenidos todos a Tribu Política. Me gustaría comenzar preguntándoles cómo fue llevar una novela criminal a lo audiovisual y por qué decidieron hacerlo. Gerardo.
Se entiende que la literatura es muy diferente a una serie. No estamos en un país propiamente de lectores, entonces la inquietud es llevar este caso, que es un caso vivo. Hay tres gentes directamente relacionadas viviendo en la cárcel, según investigaciones nuestras, pues injustificadamente. Es un caso vivo, un caso que no ha terminado y este es un trabajo de 4 años que hicimos un gran equipo de personas. Las motivaciones son varias, hay muchas. Hay desde espectáculo hasta contar una historia de otra manera. Es una obra muy ambiciosa, para poder definirla rápidamente.
Sí, bueno, yo estoy muy emocionado con esta traslación de lo que empieza siendo un libro a esta serie documental. Ya la novela yo la llamaba justamente documental y eso habla de que podía trasladarse a este formato. Es una historia que comienza hace 17 años justamente de manera audiovisual. Comienza con la transmisión ese 9 de diciembre del 2005 en Televisa y en TV Azteca de la captura de dos supuestos secuestradores y de tres supuestas víctimas. Y eso motiva todo lo que va a venir después, que es una oleada infinita de acontecimientos que van a cimbrar al país y que van a revelar cómo justamente no existe justicia en México. Entonces, de lo literario, era casi natural, imprescindible que se convirtiera en algo audiovisual, en que podamos, a través del trabajo fantástico hecho por Gerardo, por Alejandro, por todo el equipo de producción, volver a ver esas mismas imágenes. El trabajo de revisión documental de archivo audiovisual es fantástica. La recreación es la construcción de la historia, pero ahora pudiendo ver y oír otra vez directamente todo lo que pasó y que sigue concerniéndonos hasta el día de hoy, porque este sistema que provocó toda esta serie de irregularidades, de torturas, de creación de pruebas, de testigos, de culpables, sigue vigente hasta el día de hoy. Así que creo que para quienes lo vean va a ser realmente un doloroso redescubrimiento de uno de los peores lados que tiene nuestro país, que es la falta de justicia.
Sí, justamente ayer que estábamos planeando esta entrevista, estábamos José y yo platicando de lo que recordábamos del caso, porque quizá en esa época éramos muy chicos, no teníamos como la conciencia política de lo que estaba ocurriendo y más bien teníamos esta imagen de Florence como riendo atrás de las rejas. Y esta era una imagen que pasaban una y otra vez en la televisión. Y pues en el documental de ustedes vemos que hacen un gran trabajo de recuperación de archivo visual y nos muestran pues el verdadero circo que estaban haciendo los medios con el caso. Pero en 2005 pues estábamos hablando de un país bastante distinto al que es ahora. ¿De qué México creen que era en esos momentos en términos de coberturas periodísticas?
Yo creo que es un México muy parecido al que vivimos ahora. Efectivamente, hace dos sexenios hubo un cambio en la ley que permite que haya un poco más de protección a la presunción de inocencia de aquellas personas que son arrestadas en algún momento, detenidas. Pero fuera de eso, me parece que seguimos un poco en el mismo lugar, ¿no? Prueba de ello es que Israel Vallarta está preso hace 17 años sin recibir sentencia, no ha sido juzgado. Y sin embargo, el juicio popular y el juicio mediático lo señala como un secuestrador, cosa que no ha sido probada, ¿no? Entonces, en ese sentido, no me parece que hayan cambiado tanto las cosas y creo que eso hace muy pertinente a la serie que hicimos hoy en día, ¿no?
Y también pues preguntarles cómo pudieron reunir a todas las voces en esta obra, casi todas las voces, claro, porque recordemos que Genaro García Luna pues está esperando su juicio en Nueva York, pero ¿cómo fue este proceso? ¿Cómo es que ellos accedieron a participar para que cada quien diera su versión de las cosas, ¿no? Sobre todo porque pues algunos testimonios siempre han tratado de verse diferentes de lo que ocurre en este caso, como es la situación con Carlos Loret de Mola, quien ha sido muy reacio o muy indiferente con esto. Sin embargo, pues aquí otro spoiler, aquí participa, aquí habla y aquí da su versión de los hechos.
Piensa que nos tardamos casi 4 años en hacer esta serie documental y creo que una de las metas siempre fue entrevistar a la mayoría de la gente posible. O sea, que eso era realmente el, más allá de la escritura, que se tardó mucho tiempo, y de toda la puesta en escena de dirección y, digamos, de la concepción del documental, la prioridad que teníamos todos a la hora de hacerlo era vamos a tratar de entrevistar a todo mundo. También es cierto que muchos de ellos aparecieron. O sea, mucha gente vino a buscarnos cuando se enteraron que iba a hacerse un documental, una serie documental, que iba a estar en Netflix, digamos. Nosotros tratamos de ser lo más discreto posible, pero bueno, se filtra siempre la información. Y sabiendo que Netflix pues es un medio de difusión masivo, o sea, es lo va a ver todo el mundo al mismo tiempo, a la misma hora, y digamos, no hay... Al ser un medio de nueva creación, no tiene, digamos, la herencia de todos los años de haber sido pues todas las otras cadenas que participaron o fueron parte del montaje. Y eso, quieras o no, pues da una credibilidad o una nueva manera de contar la historia, o esta es la versión definitiva que se sabrá para siempre, porque de ahí no vamos, o sea, una vez que está ahí, ahí se va a quedar para siempre. Entonces, bueno, eso ayuda mucho. Al final era un estrella y afloja de, bueno, ya hay que acabar este pinche documental, pero falta entrevistar a este señor y a este señor, y falta el presidente, y falta Sarkozy, y falta no sé quién, y pues hay que esperar, ¿no?
Porque aquí hay que decir, y ojo, aquí hay un súper spoiler, es que lograron entrevistar a Felipe Calderón, a Nicolás Sarkozy, a la misma Florence, a Israel Vallarta y a muchas de las voces esenciales para entender. A mí lo que me sorprendió en lo personal es la entrevista que le hicieron a Eduardo Margolis, a quien Florence e Israel señalan como el verdadero responsable de que ellos hayan sido encarcelados. ¿Cómo fue hacer esta entrevista?
Yo creo que es uno de los grandes valores del documental, esta entrevista, que si bien se basa en el libro de Jorge, abre una nueva puerta, que es el testimonio del señor Eduardo Margolis. Fue algo, pues yo creo, para todos los involucrados, una experiencia de vida. Conocimos una verdad que es muy difícil luego entender de México y su justicia, y un sueño, ¿no? La verdad es una persona que, estando delante de él, tiene el razonamiento y el juicio de alguien que... pues es una persona muy contundente, ¿no? Él sabe de lo que habla y bueno, es algo que nosotros daremos al mundo, yo creo, este testimonio. Yo creo, como digo, es un caso vivo y seguirá su cauce. Lo que él pueda decir no termina, no concluye de ninguna manera el juicio.
También preguntarles, ¿hubo obstáculos para llegar a compilar a todos los personajes? Sobre todo porque casi todos los testimonios también tuvieron, alguna relación o algún antecedente con presiones de las mismas autoridades para ponerles piedras en el camino en esta investigación, ¿no? Sobre todo en el papel de las víctimas.
La pandemia.
La pandemia.
Pues sí, eso es una gran dificultad.
Bueno,
no?
A ver, yo podría hablar de esto muy fácil. Estamos hablando de un caso donde hay muchas víctimas, no son solo unas. Entonces, ciertamente pudimos trabajar más con una parte de las víctimas. Otra sección de las víctimas no quiso colaborar con nosotros, pero eso yo lo veo como, o sea, de ellos ya tenemos su testimonio en el expediente. Conocemos lo que esas víctimas alegan por el expediente, que también se estudió para la serie. Sin embargo, el testimonio que tenemos es de otra parte. Entonces, eso es una de las características que hace el caso maravilloso y tan interesante, que es ahí controversia de opinión.
Claro, claro. Entiendo que la pandemia, pues sí fue un gran impedimento, pero también en lo que cabe positivo, pues fue que pudieron actualizar los avances del caso, ¿no? O sea, que incluso se incluye la detención de Cárdenas Palomino, ¿no? Que, pues bueno, esto pues al final da un valor positivo al trabajo porque pues así abona más indicios a los espectadores para que saquen sus propias conclusiones de la investigación y pues con lo que cabe, pues cerrar un poco más el círculo hasta ahora.
Sí, para mí, digamos, también fue muy impactante. Yo la última entrevista que hice para el libro fue justo a Cárdenas Palomino y sigo recordando eso también, así como decía Gerardo, como una experiencia vital sobrecogedora. Porque de todos los responsables, él es directamente quien supo, quien estaba sobre el terreno y quien tiene la verdad de lo ocurrido ese día. Entonces, estar con alguien así fue muy sobrecogedor, porque al mismo tiempo sabía que no me iba a decir la verdad. Y que al cabo de unos años, ahora él esté en la prisión del altiplano, que es la misma a donde él llevó a Israel Vallarta durante un buen tiempo, no deja de ser también una especie de círculo que sí se cierra. Lamentablemente hay otros que no. El de Israel no se ha cerrado, ¿no? Lleva 17 años en prisión preventiva. Seguimos sin saber, porque Cárdenas Palomino no ha hablado, qué pasó exactamente ese día. Seguimos sin saber algunas de las víctimas a las que hacía referencia Gerardo, particularmente Cristina Ríos, su hijo. Realmente quiénes los secuestraron, cómo, cuándo fueron liberados. Seguimos sin saber quiénes fueron realmente los secuestradores, líneas de investigación que la policía nunca siguió hacia otras partes. Entonces, todavía es un documental que va a permitir ver cómo la justicia no funciona, que va a resolver unas cuantas dudas del auditorio, sobre todo frente a lo que significa el papel de Israel y de toda la familia Vallarta ahí, que va a ser muy claro que por lo menos lo que dice la policía que hizo cada uno de ellos ese día no es cierto. Pero que también abre todavía una serie enorme de interrogantes que seguimos sin poder contestar.
En el documental, y ya lo verán quienes nos están escuchando, vemos a mucha gente que hoy es muy relevante, quienes ocupan los titulares de las noticias Y bueno, en este momento también tenemos la mayor cantidad de personas encarceladas en mucho tiempo, la mayoría de ellas sin sentencia. Entonces, pues yo creo que es bastante pertinente hablar de este caso hoy en día, porque además engloba muchos otros temas. Alejandro.
Pues creo que sí, ¿no? De hecho, el año pasado hay un decreto presidencial que establece las bases para una amnistía que todavía no ha ocurrido, ¿no? Que permite la salida de prisión de presos cuya tortura ha sido comprobada, ¿no? Como es el caso de los tres miembros de la familia Vallarta que en este momento están presos, ¿no? Creo que es absolutamente pertinente discutir el sistema judicial mexicano, sus viejas prácticas que no se han modificado realmente, las viejas prácticas de la policía, la impunidad con la que ciertas personas con poder se pueden llegar a mover y lo difícil que es para personas que no tienen poder adquisitivo defenderse en el caso de ser acusados, ¿no? Y cómo esta omisión del Estado y esta lentitud de la justicia y a veces franca fabricación de delitos le hace un muy flaco favor a las víctimas, ¿no? Es decir, las víctimas de los secuestros de esa época no saben realmente qué fue lo que les pasó, no saben quién los secuestró y son heridas que permanecen abiertas, ¿no? Son cicatrices permanentes que no se borran.
Creo también que una de las reflexiones finales de ese trabajo, pues es el demostrar que todos estamos expuestos a vivir esta pesadilla de la que lamentablemente pues no hemos despertado, ¿no? Sobre todo el episodio final pues es un poco contrastante, ¿no? Vemos escenas de pues de alegría, de libertad, pero también vemos la otra cara, ¿no? La cara de falta alguien que todavía sigue en prisión, falta Israel. Y sencillamente ahí también, pues es una de las conclusiones que aún faltan por cerrar, ¿no? ¿Ustedes cómo han visto este cambio en la realidad nacional? ¿Esto ha empeorado? ¿Cuál es desde su óptica esto?
El país desde entonces está peor, sin duda alguna. El 2005 es el año anterior, es el último periodo de una relativa estabilidad, tanto política, pero sobre todo en el número de homicidios. En ese momento, claro, lo que está despuntando ya son los secuestros. Pero al año siguiente empieza la guerra contra el narcotráfico y a partir de ahí los números de víctimas se multiplican hasta estas cifras pavorosas que tenemos hasta el día de hoy de homicidios, de desapariciones, de desplazamientos forzados, etcétera. Todo lo que hemos contemplado ahora pues es mucho peor que ese momento. Pero en ese momento se fraguan ya justamente muchas de las que van a ser las respuestas frente a esa violencia y que son terribles y que han sido tan negativas también para el país. Lo que Genaro García Luna y Luis Cárdenas Palomino y en general todas las autoridades hicieron en ese momento es lo que continuarían haciendo sistemáticamente durante toda la época de ellos en el poder, durante el sexenio de Calderón. Se prolongaría hacia la época de Peña y continúa hasta nuestros días. O sea, hay muchas prácticas, muchas constantes de este sistema que está diseñado para que no se haga justicia. Está diseñado para que los poderosos siempre sean impunes y, por lo tanto, como ya decían todos mis compañeros, está diseñado para que cualquiera pueda en algún momento, lo decía antes también Alejandro, ser o víctima de uno de estos delitos o acusado de uno de estos delitos y de las dos maneras injustamente.
Jorge, este caso sin duda cimbró las relaciones entre México y Francia y hay que decirlo. Tú fuiste el director del Instituto Mexicano de Francia un poquito antes de que esto ocurriera. Supongo que esta experiencia, pues vital, aportó a tu investigación y me gustaría saber cómo fue que se vivió el caso desde allá.
Bueno, esa es otra parte muy importante de este documental, que tiene una visión binacional, ha sido una coproducción México con Francia y entonces se puede ver también desde el lado de allá de manera muy clara. Yo en efecto fui agregado cultural, director del Instituto de México en París del año 2001 al 2003, o sea, muy poco antes de que ocurriera este caso. Y cuando ocurrió el caso, paradójicamente, ese año 2005, yo vivía entre España y Francia, entonces también me tocó verlo de manera muy directa desde allá. Y por supuesto que también ha tenido consecuencias hasta el día de hoy. Actores muy importantes del caso siguen en la palestra pública en Francia. El expresidente Sarkozy sigue siendo alguien tan polémico como Calderón aquí, acusado de corrupción y de otras prácticas múltiples veces, siempre a la defensiva. Entonces, no, desde Francia también es un caso que importa mucho. Allá tampoco se sabía bien qué era lo que estaba pasando. O sea, de México en Francia, al fin de cuentas, y de sus temas de justicia se conocía poquísimo. Entonces las noticias que llegaban eran muy extrañas. Había un sector de la opinión pública francesa que creía que Florence e Israel eran culpables. Desde luego otro, probablemente un poco más grande, que creían que eran inocentes y víctimas de un país tercermundista que se había ensañado con Florence por ser francesa. Y bueno, todos estos prejuicios son los que la serie intenta desmantelar al ir contando la perspectiva desde los dos lados.
Vamos a una pausa rápida y regresamos para seguir platicando con los autores de la serie documental de Netflix Casés Vallarta, una novela criminal.
Estamos de vuelta con Jorge Volpi, Alejandro Gerber, Pablo Cruz López y Gerardo Naranjo.
También es interesante apuntar la creación de nuevos tipos de formatos de documental para los espectadores, para el público en general, ¿no? Sobre todo con trabajos que los ponen a reflexionar, porque pues literal lo que hemos visto con esta serie documental es pues que lamentablemente la realidad supera la ficción. ¿Creen que este trabajo sea uno de ellos? ¿Creen que pueda repercutir en la conciencia de la ciudadanía y sobre todo pues tanto en México como en Francia?
Había una línea muy fuerte antes, yo creo, entre la ficción y el documental. No es de ahora. Yo creo que en los últimos 10 años hemos visto metamorfosis en cómo se habla este tipo de entretenimiento. Y sí, no, definitivamente creo que gozamos de una apertura al momento de contarla. La serie es en esencia un documental, pues cuenta experiencias, testimonios personales. Sin embargo, usamos el hubiera, investigamos el pasado, cosas que yo creo que usamos muchas herramientas que luego solo pertenecen a la ficción, ¿no? Entonces, bueno, estamos en ese gran momento narrativo donde podemos jugar y yo quisiera rescatar eso. Yo creo que nuestro documental oscila entre lo personal y algo muy idiosincrático, lleno de anécdotas, y lo muy público, ¿no? Algo que se entiende como algo más fuera de los individuos. Entonces, yo creo que es lo más padre del documental, ver cómo sus motivantes, y yo quisiera hablar, por ejemplo, del prejuicio, cómo se adueñó del caso el prejuicio. Todos los mexicanos aseguraban que Florence era asesina, los medios se lo habían, no lo aseguraban. Cómo un perfil de alguien como Israel se convirtió en culpable delante de... O sea, todos estábamos felices de que hubieran agarrado a un secuestrador. Entonces, creo que es entretenida. O sea, hablamos de temas de justicia que pueden sonar muy sombríos, pero completamente lo opuesto. Creo que el documental es más sobre cómo eran las personas a las que les pasó esto y la terrible suerte que tuvieron de la familia Vallarta de haber sido indiciado, o bueno, de alguien les puso el dedo, como se dice, ¿no?
De lo que comentas me surgen dos preguntas, porque la gente sí que estaba muy enojada, porque pues bajo esta historia decían, ¿cómo es que va a venir una extranjera a secuestrarnos? Entonces mi primera pregunta es, ¿sí creen que después de tanto tiempo se puede cambiar la percepción de la gente? Y lo segundo, pues es comentar que es muy interesante el uso que hacen de los recursos para reconstruir y criticar pues ciertas cosas inconsistentes de la historia del expediente que solo pueden resolverse a través de la improvisación. Hacen una cosa muy loca, que es mostrarle el operativo y grabar a los protagonistas del caso mientras lo ven. Me gustaría que me contaran cómo fue ese proceso.
Yo quisiera contestar a lo de Florence. Hay dos fenómenos, ¿no?, que juegan aquí. Uno es la disonancia cognitiva, ¿no? Los medios masivos de comunicación hicieron creer al público que se había detenido a dos secuestradores. E incluso cuando meses después las autoridades reconocen que fue un montaje, que los obligaron a actuar y que la detención no fue la que se vio en televisión, se sigue sosteniendo la culpabilidad tanto de Israel Vallarta como de Florence Cassés, cuando lo más lógico era cuestionar, mediante el principio de presunción de inocencia, que es elemental para que exista el debido proceso, que ellos fueran culpables, ¿no? Entonces, a la gente se le hizo creer eso y hay un asunto de disonancia cognitiva en donde por más pruebas que uno presente y por más argumentos que uno esgrima, la gente sigue creyendo aquello que creyó hace mucho tiempo, ¿no? Entonces, me imagino que la serie contribuirá a profundizar y complejizar ese fenómeno, que es una especie como de tradición, ¿no? Y la otra cosa, nada más rápidamente, es decir que me parece que hay una especie de comodidad en pensar que el mal viene del extranjero, que hay una actitud xenófoba de la cual Florence Cassés fue víctima, en donde resultaba muy cómodo pensar, claro, los secuestradores son extranjeros, vienen de fuera, no somos nosotros, ¿no? Y bueno, lo que ha quedado claro en los últimos 15 años de historia es que el enemigo somos nosotros mismos, ¿no?
Yo solo como quería complementar lo que estaba diciendo Alejandro. Una y otra vez se va revelando, digamos, la enorme cantidad de irregularidades del caso y por lo tanto la posibilidad de que Florence e Israel sean inocentes. Primero, cuando se revela que fue todo un montaje. Luego, cuando se revela que en realidad fueron detenidos el día anterior y no ese día. Y luego, cuando finalmente Florence es liberada. Y cada vez el poder va reacomodando su discurso para que sigamos creyendo que son culpables, ¿no? Diciendo, bueno, sí hicimos un montaje, pero eran culpables. Sí la liberamos, pero aún así, como pues a liberarla, de todas maneras es culpable. Entonces, hay que combatir de manera muy intensa esa percepción. Y yo sí creo que si este documental no ayuda, por lo menos a quienes lo vean, a cambiar esa percepción y por lo menos a dudar, ya nada lo va a lograr. O sea, aquí está mostrado de la manera más eficaz posible con el trabajo de Alejandro y de Gerardo que por lo menos habría que dudarlo.
Y la pregunta de cómo reaccionaron los protagonistas al ver nuevamente el operativo.
Yo creo que el proceso por el que hemos pasado todos aquí, teniendo relación con personas que han sufrido tanto, es realmente un reto hacia nuestra capacidad. ¿Me entiendes? Es... cuando uno abre las puertas a un caso como este, pues están los inmiscuidos directamente, pero uno descubre también algo apabullante, que hay tantas historias y las señoras que están buscando a los hijos, los familiares de los que están en las cárceles esperando a la gente, bueno, tratando de tener contacto con su gente querida, se abre. O sea, ahí sí es como algo que inenarrable, ¿entiendes? Demasiadas sensaciones. Uno tiene que economizar y enfocarse en qué dolor tratas de compartir, en qué empatía puedes tener, porque tener empatía en general es demasiado, ¿entiendes? O sea, demasiados casos, demasiada injusticia. Padrísimo, pues fue la parte, yo creo, más increíble, es conocer a otros humanos que se han revelado ante la injusticia, humanos que no se han quedado callados, que están peleando, que se levantan a ir a la FGR, a ir a Derechos Humanos, a pelear todos los días, y eso es su vida. Entonces, de alguna manera hemos visto, yo creo, bueno, para mí se abrió un mar de sufrimiento, de lo que no sale bien en el sistema, ¿no? O sea, es algo que, digo, de nuevo, es enfocarnos y contar esta historia, contar sus cosas chistosísimas, sus coincidencias, y también pues tratar de enfocarnos en lo positivo, en ojalá esto cambie, como dice Jorge, algo, genere cierta conciencia. Es entretenido en ver lo tremendos que son la gente, o sea, los del Ministerio Público y la gente del poder, cómo se portaron mal. Para mí sí es algo que amplió mi mente, ¿no?
Y especialmente en ese tenor, también es relevante saber si ustedes consideran si este caso pudo existir en nuestra actualidad, ¿no? En donde pues también los medios han evolucionado y literalmente sus principales fuentes de información, que pues en ese momento recordemos, pues fue la tele. ¿No creen que ahora son las mismas personas que desde sus redes sociales ya son las principales fuentes? O sea que pues para todo, cualquier delito, ahorita citemos el caso de Devani, en donde siempre va a haber alguien, siempre va a haber un testimonio ciudadano que aporte más pruebas. ¿Pero creen que el caso de Casés Vallarta pudo suceder en la actualidad?
Yo podría hablar algo de aquí. En el documental tenemos un buen momento, yo creo, que habla de lo que tú hablas, de cómo se ha revolucionado la comunicación. Estábamos nosotros afuera con Mari, la esposa de Israel Vallarta, y con la familia Vallarta, y no nos dejaban entrar a la mañanera. Adentro del Palacio Nacional, el presidente y Genaro Villamil estaban hablando del caso y diciendo apreciaciones que eran incorrectas según la familia afuera. Y nosotros viéndolo, bueno, estaban con Aristegui y estábamos... Entonces, digo, esos momentos pues son ridículos. O sea, realmente, o sea, como estar en medio de... y ver cómo suceden... Otra cosa impresionante es ver la generación de nuevos periodistas que cubren la mañanera o que están deambulando ahí por el Zócalo buscando la noticia con el celular. Pues eso no lo veías antes. O sea, entonces... fue entrar a la nueva etapa de comunicación definitivamente al hacer este documental, y pues es otro, o sea, algo, hay mucho nuevo periodista, te podría decir.
Jorge, ¿tú piensas que hay algo nuevo?
Yo creo que es una época paradójica, Porque en efecto, en la época en que comienza el montaje, todavía quedaban muchos residuos de la manera antigua en que estaba relacionado al poder y los medios en México durante la época priista, que apenas empezaba a cambiar en ese sexenio de Vicente Fox. Todavía no había redes sociales, todavía el uso de los celulares era mucho más limitado. A esta época que, como ustedes dicen, por un lado sí, ahora cualquiera da una opinión. Antes eran unos pocos. Cualquiera puede grabar una escena. Antes solamente eran unos cuantos. Pero eso no tampoco necesariamente ha contribuido a que la relación con la verdad sea mucho mejor que en esa época. O sea, pese a toda esta proliferación, ahora quizás por el exceso, la manera de aún así tratar de encontrar la verdad en versiones tan contrastantes sigue siendo compleja, y el poder sigue aprovechándose de esto para establecer ciertas verdades, poderes económicos, poderes políticos, y eso en cualquier caso creo que no ha cambiado, eso se mantiene. Ahora estamos en la época de la posverdad, de las fake news, aunque yo siempre he dicho, este caso inaugura mundialmente la posverdad y las fake news. O sea, ¿qué más fake news que esa transmisión televisiva mexicana del 2005? Tenemos uno de estos paradójicos orgullos mexicanos de ser los que inventamos las fake news, que luego, 17 años después, hasta el día de hoy, serían la marca de nuestra época.
Me quedé pensando que habría sido muy interesante que los vecinos del rancho Las Chinitas hubieran tenido un celular en sus bolsillos el 9 de diciembre en la madrugada del 2005 y hubieran posteado en sus redes fotos de lo que pasó. Nosotros especulábamos con esa idea del catering, ¿no? De que ese montaje había sido un llamado, ¿no? Como llamamos a lo en la jerga del gremio audiovisual los días de filmación. Hay muchas más imágenes circulando, ¿no? Es más difícil construir, tejer una mentira de ese tamaño. Hoy no lo podrían haber hecho, pero no por una evolución ética ni moral de nadie, sino por una evolución tecnológica, ¿no? Simplemente.
Pero tampoco quiere decir que eso sea la justicia, ¿no? Creo que se convierte también en un desorden absoluto, un regadero de gente con cámaras, y ya no sabemos ni qué es real y qué no. Creo que también es un arma de doble filo, ¿no?
Es un poco como la cita con la que empezábamos, ¿no? Con tanta información, cada vez es más difícil distinguir qué es lo verdadero y qué es lo falso. Por último, y como conclusión, me gustaría una defensa al formato largo por parte de ustedes en un país como México, donde todo el tiempo están pasando cosas muy graves, muy trágicas, y que además pasan demasiado rápidamente, y a veces es muy difícil quedarnos a ver a profundidad una historia.
Si se enganchan, van a ver los cinco muy fácil. No es un reto de ninguna manera. Yo creo que hay muchas cosas que nos sorprenden, pero nos sorprenden de lo que son capaces los políticos mexicanos. O sea, yo creo que es asombroso ver esta creación y no, yo creo que después del primero van a quedar enganchados. Se habla de, yo creo que de nuestra manera de ser, ¿no? De cómo no se aceptan la realidad. Jorge lo dijo muchas veces. O sea, estamos mostrando cómo no hay una sola prueba en contra de la familia Vallarta. Sin embargo, ellos han tenido un ataque sistemático del gobierno por años, ¿no? Cosas así.
Yo creo que otra cosa para animar a nuestros oyentes a ver la serie es que aún si son muy jóvenes como ustedes, si no habían tenido demasiada noticia del caso de Franz Cassé, Israel Vallarta, es una serie de absoluta actualidad. Van a encontrar cómo sigue funcionando, o más bien no funcionando, el sistema de justicia. Van a poder aplicar y entender mejor casos más recientes que ese, que han ocurrido uno tras otro, que pueden ir desde Ayotzinapa, que ha estado tan presente en estos días, hasta el caso de Devani hace apenas unas semanas, y en todos se repite este mismo modus operandi de las autoridades, de la policía, de los peritos, de los políticos, de los medios de comunicación, y el documental permite observar todo este mecanismo que sigue siendo vigente en nuestra época.
Sí, los formatos largos lo que permiten es mayor complejidad, ¿no? Entonces siempre nos propusimos hacer una serie que borrara estas dicotomías entre el bien y el mal que son tan dañinas, ¿no? La satanización que algunos de los personajes habían sufrido o siguen sufriendo y la beatificación de algunos otros, ¿no? Y tratar de encontrar la complejidad humana detrás de todo eso, ¿no? Me parece que el gran problema de la brevedad excesiva de los medios, particularmente de las redes hoy, es que se prestan para juicios sumarios que a menudo son muy errados, ¿no? Y detenerse y entrar en complejidad en una historia, pues permite tratar de entender la profunda naturaleza humana y sus contradicciones, ¿no? Y eso creo que es algo que nuestra serie aporta mucho.
¿Pablo?
Yo creo que la gente ya está súper, o sea, la gente ya es adicta a estos docuseries, true crime, y creo que la nuestra es superior en muchos sentidos. No hay ese morbo de que creo que en algunas de estas series ya han caído, pero lo que tú decías es que es actual, ¿no? O sea, creo que al final cuando terminas de ver la serie te ves reflejado y dices, ¿y ahora quién podrá ayudarnos, no?
Muchas gracias por acompañarnos, Jorge Volpi, Pablo Cruz López, Alejandro Gerber y Gerardo Naranjo. De verdad, qué gusto tenerlos aquí hoy. Y pues bueno, los invitamos realmente a ver la serie, a ver con la mirada del 2022 esto que pasó hace 17 años. Está muy padre y vale totalmente la pena.
Y bueno, y a Valeria y a mí pueden encontrarnos como @val.punto y @guadarrios en Twitter. Pueden sugerirnos temas que cubrir en las redes sociales de Audiocentro Podcast. Esta ha sido una transmisión, un episodio especial de Tribu Política. Y pues bueno, muchas gracias. No se pierdan Casés Vallarta, una novela criminal en Netflix este jueves 25 de agosto. Informarles también que este programa fue producido por Luisa Cantú y Javier Martret, editado por Erika Iván González con la colaboración de Héctor Modragón. Muchas gracias por escucharnos.
Gracias. Gracias.
Tribu Política. Audio Centro.